Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Bendiciones para todos. Quiero mostrarles un pañuelo muy viejo. Es un recuerdo. Y adentro hay medallas viejas, recuerdos, viejos recuerdos de hace décadas, de algunos logros deportivos. Fue en esta mañana, en esta madrugada, que el Señor me despertó recordando algunos hitos en nuestra historia, en mi historia, y fui a buscar este viejo pañuelo donde hay medallas de logros deportivos, fundamentalmente de una disciplina deportiva como es el remo. Practiqué remo y bueno, hay muchas medallas, logros, y bueno, hay una fundamentalmente esta, que es el primer puesto, el campeonato nacional del remo en un 4 sin timonel. Y así hay otras medallas, decenas de medallas, completas de medallas en este pañuelo que está guardado entre otras cosas, en una caja de viejos recuerdos. Y Dios me habló muy claro, y queremos con Silvia, vamos a dejar por un instante estas medallas, y queremos con Silvia compartirte lo que es más importante en el liderazgo. Cuando nosotros nos convertimos, cuando nos convertimos en un gran avivamiento, cuando comenzamos el ministerio, en un gran avivamiento que vivía la Argentina y nuestra iglesia, hubiéramos querido que nuestro pastor, un pastor que logró el éxito ministerial, muy ungido, hubiéramos querido que él nos hubiera sentado y hubiera dispensado un tiempo, unos minutos, para compartirnos lo que, según él, a su criterio, eran los principios fundamentales para ser una persona bendecida y para tener un ministerio bendecido. Hubiéramos deseado, hubiéramos querido que él dedicara unos instantes y nos compartiera esas perlas preciosas. Por eso es que nosotros queremos hacer lo mismo con ustedes. Hay un gran ejército de personas que quieren ser personas ungidas, que están hambrientas de Dios y que quieren tener un ministerio ungido, un ministerio exitoso a la manera de Dios. Y bueno, esto es lo que queremos hacer con Silvia en estos instantes, compartirte los principios que después de muchos años de ministerio y de muchos años de caminar con el Señor, creemos que son básicos, esenciales, indispensables para ser una persona bendecida y para ser una persona de bendición.
El primero es entender que la relación con Dios es algo insustituible, algo irreemplazable. Durante muchos años nosotros enseñamos que era necesario un encuentro con Dios para la transformación. Y si bien es cierto de manera inicial, no alcanza un solo encuentro o varios encuentros para vivir una vida revolucionada por el Espíritu. Necesitamos una vida completa de encuentros con Dios. Y bíblicamente te lo podemos probar. Lo hemos vivenciado nosotros, pero te lo podemos probar. El caso de Saúl. El primer libro de Samuel, capítulo 10, nos dice que Saúl fue ungido por Samuel y que cuando volvía a su casa se sumó a la compañía de los profetas, profetizó y su corazón fue mudado. Y uno diría, bueno, ya está. No, no alcanzó, porque Saúl después tuvo otra experiencia más cuando su corazón no era perfecto, estaba persiguiendo a David. Sentía celos, quería matarlo. Y entonces el primer libro de Samuel, capítulo 19, nos dice de que yendo a Ramá para buscarlo a David, tiene un encuentro con el Espíritu de Dios y vive una experiencia única que ninguno de nosotros ha vivido. 24 horas de oración, adoración, donde él estaba profetizando en el Espíritu, 24 horas ininterrumpidas. Dos grandes encuentros con Dios, pero no le bastaron. ¿Por qué? Porque al final de su vida, el primer libro de Samuel, capítulo 28, nos dice de que cuando Dios no le contestaba, él buscó en el infierno, pidió una espiritista, pidió una médium, buscó en el infierno y terminó en el abismo lo que el cielo le estaba negando. Un hombre que tuvo encuentros, pero no una vida de intimidad con Dios. Por eso hay una gran diferencia. Hay personas que tienen un encuentro, dos encuentros, varios encuentros, pero es necesario tener una vida completa todos los días, una vida completa de intimidad con Dios. Y hay otro caso, el caso de Judas. La palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 3 que el Señor Jesús eligió a los 12 y entre los 12 estaba Judas. Después nos dice en Marcos 6 que los envió a predicar, a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados, de dos en dos. O sea, estuvo cerca del Señor Jesús por más de 3 años. Hizo milagros, fue elegido, estuvo expuesto en una atmósfera sobrenatural. Pero a pesar de todo eso, dice al final de su vida, en Juan capítulo 13, que Satanás entró en él, un hombre elegido, con encuentros, pero que terminó perdido. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que no basta uno o varios encuentros. La palabra del Señor nos dice por labios de Jesús que lo que debemos hacer es permanecer. Así dice la palabra en Juan 15, 6. El que no permanece unido a mí, el que no permanece. Permanecer es perseverar, es constancia en la búsqueda. El que no permanece unido a mí es arrojado como una rama seca. ¿A dónde? Es arrojado al fuego para ser quemado. Y eso es tremendo, porque nosotros pensamos que nuestra salvación ya está, y es verdad en fe, pero nuestro deber, nuestra responsabilidad es perseverar. Por ello, un primer encuentro para el camino de transformación. Pero si queremos la transformación continua y la dependencia del Espíritu Santo, necesitamos una vida consagrada completamente al Señor. Una vida de encuentros.
Este es uno de los principios más importantes que queremos dejarte. Nada es más importante que cultivar una relación personal, íntima con el Señor. No se trata de ver milagros, no se trata de hacer milagros, no se trata de vivir en una atmósfera de milagros. Porque Saúl vio milagros y experimentó la presencia del Señor. Porque Judas vivía en una atmósfera de milagro, vio milagros e hizo milagros. Porque el pueblo de Israel vio y vivió una de las épocas de más milagros. Pero ni bien salió de Egipto a los 3 meses, sí, el pueblo de Israel, nadie en el mundo ha visto tantos milagros como ellos vieron. Experimentaron milagros como nadie experimentó. Un mar que se abre, ellos cruzan en seco, Dios dándoles de comer maná del cielo, comida de ángeles, haciendo brotar agua de una peña. ¡Cuántos milagros! Sin embargo, a los 3 meses, sí, a los 3 meses se entregaron a la idolatría fabricando un becerro de oro. Entonces, no se trata de ver milagros, experimentar milagros, no se trata de tener una experiencia con el Señor, se trata de tener una vida de encuentro, una vida de intimidad, desarrollar una relación. ¿Querés otro caso? Salomón. Salomón dice que vio a Dios, se le apareció el Señor 2 veces, una vez en Gabaón, al principio de su ministerio, 20 años después se le volvió a aparecer. Pero ¿qué pasó? Este que había visto al Señor se entregó a la idolatría. El que le había construido un templo a Dios también construyó una infraestructura para que los demonios se asentaran sobre Israel. Adoró, levantó templos a Astarte, a Moloc y a cuántos otros dioses. A el que había experimentado a Dios se entregó a la idolatría. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué el pueblo de Israel se entregó a la idolatría? ¿Por qué Salomón terminó como terminó? ¿Por qué Judas terminó en el infierno? ¿Por qué Saúl terminó en el infierno? Porque Jesús dijo que el que no permanece va a ser arrojado. No se trata simplemente de tener un ministerio y una vida insípida. Hay consecuencias eternas. Si no perseveramos en buscar al Señor, si no perseveramos en la búsqueda, en desarrollar una relación personal con el Señor, lo que está en juego es nuestro destino eterno. Por eso no hay un principio más importante que te dejemos en este día para aquellos que quieren crecer espiritualmente, para aquellos que quieren ser de bendición, ser bendecido. El principio espiritual más importante es desarrollar una relación personal con el Señor permanente, permanecer una vida de intimidad con el Señor.
Y no soslayes este consejo como que ya lo has escuchado, sino ponete a pensar si realmente estás haciendo lo que Dios espera de tu vida. La primera cita, las primeras energías, tus primeras fuerzas, tu primera adoración, tu búsqueda apasionada en el lugar secreto, ¿está creciendo? ¿Estás siendo más sensible a la voz del Espíritu Santo? ¿Él tiene libertad para corregirte y hablarte más que lo que hizo el año pasado? Es necesario crecer en nuestra relación de intimidad con el Señor. No te conformes, porque muchas veces buscamos conocimiento, buscamos seminario, pero todo eso, hermanos, es secundario. Lo más importante en nuestra vida, después de tantos años, tenemos que decirle, lo más importante es la relación de intimidad con Él. Por eso, que en esta noche, que en este tiempo, que en este día que estás viendo este video, puedas volverte al Señor de todo corazón.
Desde que Dios irrumpió en nuestra vida, en el año 2015, enero, no hemos fallado una sola vez. Y no es por orgullo, sino para alentarlos a ustedes. Porque lo que te estamos diciendo se hizo carne en nosotros, porque es lo que realmente creemos, es desarrollar una relación con el Señor. Y no hemos fallado a la cita. Nuestra primera cita cada día es con Dios. Antes de ver el rostro del hombre, tenemos que ver el rostro de Dios. Y nunca hemos fallado en todos estos años, nunca hemos fallado una sola vez a esa cita. Nunca hemos cancelado o pospuesto la cita diaria con el Señor. Lo primero que hacemos a la mañana cuando nos levantamos o antes de levantarnos es darle gracias al Señor por la vida, darle gracias a Dios porque estamos juntos, la vida al Señor, y luego nos vamos al lugar secreto. Preparamos un cafecito, un mate, lo que sea, y nos vamos al lugar secreto. Y nunca lo hemos fallado, aún en nuestros viajes. Aun cuando en nuestros viajes a veces nos toca a la mañana estar viajando, que son muy pocas veces, aún levantamos la carpa del encuentro. ¿Por qué carpa del encuentro? Porque era la carpa del encuentro es la que dice la PDT en el Antiguo Testamento, que Moisés salía fuera del campamento todos los días y levantaba la carpa del encuentro para encontrarse. Es un lugar para encontrarse con Dios. Tú tienes que escoger un lugar. Un lugar adrede, a propósito, deliberadamente, en tu casa, en el fondo, en tu habitación, un lugar. La hora quieta, el lugar quieto y aquieta tu corazón para encontrarte con Dios cada día, todos los días de tu vida.
La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo todos los días para demostrarle al Señor de que vas en serio en la búsqueda de su presencia? Porque oímos, sí, pero obedecemos. Por eso el Espíritu Santo te llama en esta hora, porque Él anhela una iglesia avivada y anhela familias revolucionadas por su presencia, donde el Espíritu Santo tenga libertad de obrar, de corregir, de mostrar lo que no se ve, lo que nadie sabe. Eso es lo que Dios quiere hacer para gloria de su propio nombre. Y me gustaría decir otra cosa, ¿no?, que hemos aprendido, y es que las caminatas de oración son esenciales. Yo te quiero contar que durante muchos años, el primer día de cada año, o sea, el primero de enero, cuando nosotros nos levantábamos, nuestra primera actividad era hacer una caminata de oración. Y lo hacíamos siempre en el mismo lugar. Íbamos a un predio muy lindo de un seminario católico, donde hay una exuberante vegetación, donde había senderos y había pequeños bosquecitos. Y ese primer día de cada año nosotros consagrábamos, ¿te acordás, amor?
Sí.
Siempre consagrábamos el año a Dios, orábamos, llorábamos, adorábamos. Era muy lindo, pero hasta ahí llegaba nuestra luz. Lo malo fue no haberlo mantenido durante todos los días del año. Lo hacíamos una sola vez al año como consagración del nuevo año. Hoy nosotros entendemos que es crucial la caminata de oración. Y estamos emulando también lo que dice la palabra. Adán y Eva dice que se encontraban con el Señor en la brisa del atardecer. Así dice Génesis capítulo 3. Y Génesis 24 nos cuenta también de otro personaje que es Isaac. Dice que salía a caminar por las tardes con el Señor. Y eso es lo que queremos proponerte. Muchas veces nosotros cuando cae la tarde, en la hora del crepúsculo, uno se siente agotado, cansado. A veces hay preocupaciones o hay cosas que tenemos que decidir y no tenemos totalmente luz. Y vamos a la caminata de oración o cansados o agobiados siempre. Escúchame lo que te digo, siempre. Y el Espíritu Santo es testigo y lo va a decir en tu corazón. Siempre el Señor nos reconforta y nos ministra. Empezamos a caminar y puede que una, dos, tres cuadras sintamos el peso en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra alma, pero Él empieza a revolucionar. Y cuando terminamos la caminata, ¿cuántas veces el Señor nos ha contestado en medio de la caminata de oración? Nos ha traído cosas que son imposibles de conocer humanamente. Palabras de ciencia, palabras de sabiduría, cosas que de otra manera, claro, nuestro cuerpo está activado porque cada paso que nosotros hacemos lo hacemos en fe y vamos orando uno y otro, uno y otro. No hablamos entre nosotros, oramos, oramos. Y lo que nos está pasando es que cuanto más larga es la caminata, más motivos. Y le decimos al Espíritu Santo, ¿por qué más tenemos que orar? Señor, dirígenos. Y Él va trayendo, te puedo decir, constantemente cosas en nuestro corazón. A veces nos revela realidades profundas del corazón de personas. Y uno dice, esto es imposible entenderlo si uno no se da cuenta que está en el Eterno y está caminando de mano del Espíritu Santo. ¿Por qué no probás las caminatas de oración? ¿Por qué no salís a caminar con tu cónyuge? Y en lugar de hablar del tiempo, del fútbol o de lo que sea, no le das el tiempo al Señor. Y hacemos que todo nuestro ser se vuelva más sensible a Él.
Una experiencia maravillosa. Y estamos notando esto, que a veces que llegamos tan preocupados, ansiados, haciéndole pregunta al Señor, el Señor muchas veces responde en esa misma caminata o nos vamos de la caminata, salimos de la caminata con una paz, como María, ¿te acordás? Como Ana, la madre de Samuel, cuando dice que fue, derramó su corazón delante del Señor en el templo y después se fue y nunca más mencionó el asunto porque estaba convencida en su corazón que Dios le había escuchado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos vamos con una paz sabiendo que Dios escuchó nuestras oraciones. Queremos invitarlo, para nosotros es esencial. Uh-huh. Y cuántos personajes en la Biblia y cuántos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia han tenido sus caminatas con el Señor al lado de lagos, en alguna plaza, en algún montecito. Así que queremos invitarte a que salgas a caminar, pero con Dios. No es ejercicio, no vamos a hacer ejercicio. Vamos a caminar con el Señor. Y esto de las caminatas de oración es la primera disciplina espiritual que registra la Biblia. Porque la Biblia dice que Dios escogía la brisa del atardecer para salir a caminar con Adán y Eva en el huerto. Así que es una de las primeras disciplinas espirituales que contiene la Biblia.
Otra de las cosas que queremos recomendarles es la vigilia de oración. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, el 24 de diciembre, nosotros no queríamos que fuera simplemente una fiesta, más allá de si fue o no fue el día del nacimiento del Señor Jesús, que probablemente fue en marzo, todo lo que ustedes quieran. Pero dado que ese día se conmemora, para nosotros es una oportunidad más de celebrar a Cristo. Y no queríamos que fuera, nunca quisimos que fuera una fiesta nada más. Entonces nos levantábamos a la madrugada del 24 de diciembre para tener nuestra vigilia de oración. Y en el caso de José Luis hizo una vigilia particular también.
Sí, el día previo a nuestro casamiento, recuerdo que subí a la azotea de la casa de mi papá, de mi mamá.
No habrá sido por susto, ¿no?
No. Y entregué y consagré el matrimonio, toda una vigilia, una noche consagrando el matrimonio al Señor. Ese fue un momento especial. Así como los 24, todos los 24 levantándonos a las madrugadas. O como otros, pero eran aislados. Vigilias
en las vacaciones.
En las vacaciones también nos levantábamos.
Que uno estaba un poquito más descansado y hacíamos vigilias en las madrugadas durante las vacaciones. Yo sé que para algunos diría, ¿cómo las vacaciones? Bueno, nosotros honrábamos al Señor y muchas veces el Señor se manifestaba en esos tiempos de vigilia. El tema fue la falta de perseverancia, porque no teníamos luz de que debíamos hacerlo siempre, de que era una manera de honrar al Señor, de atraer su presencia. Porque todo lo que nosotros les estamos enseñando, lo que les estamos compartiendo, que lo hemos hecho en otras oportunidades, pero quiera Dios que el Espíritu Santo toque su corazón en este tiempo. Lo que hacemos ahora es mantener, perseverar, porque lo que queremos es la transformación y el avivamiento. Y antes no teníamos esa luz. Creíamos que, bueno, de vez en cuando. No es de vez en cuando, es siempre, porque lo que estamos es detrás de la presencia del Señor. Y son medios, no son fines en sí mismos. No es que, bueno, listo, hice la vigilia y ya cumplí. No, eso es religiosidad. Pero cuando me acerco, porque lo que anhelo es el corazón de Dios, en la caminata, cuando lo que anhelo es el encuentro y la palabra del Señor, todo se transforma.
Esto no es por una temporada, no es esporádicamente. No es que hacemos una vigilia a los 24 o cuando nos vamos a casar o cuando tenemos algún evento importante. No es que salimos a caminar. Los grandes hombres y mujeres de Dios caminaban con Dios siempre. Oraban a Dios siempre. Tenían vigilias de oración siempre. Jesús tenía vigilias de oración. David tenía vigilias de oración. Jeremías tenía vigilias de oración. Estos grandes hombres de Dios entendían que esto no es por una temporada. Esto es permanecer, dijo el Señor. ¿Para qué? Para no ser arrojados al fuego de afuera. Otra cosa importante que queríamos decirle es la oración en acuerdo. Son cosas fundamentales, la oración, orar juntos. Entendemos que lo que más cuesta es lo que más vale. Y una de las cosas que más cuesta, una de las disciplinas espirituales que más cuesta es el ayuno. Pero claro, el ayuno rompe todo. No hay nada que no pueda romper. Jesús dijo, la fe mueve montaña. Pero a veces la fe no alcanza para expulsar algunos demonios testarudos. Jesús dijo, en este caso tenés que ayunar. O sea, no hay nada que no se rompa con el ayuno. Pero bueno, aún así entendemos que hay algo tan difícil como el ayuno, que es la oración en acuerdo en la familia, entre los esposos o en el noviazgo, en la familia. Es decir, que el matrimonio, que los esposos se pongan de acuerdo para orar, que oren juntos y se pongan de acuerdo, eso cuesta lágrimas, hermano. Cuesta lágrimas, cuesta tanto como ayunar. Claro, porque la Biblia habla del acuerdo, Jesús habló del acuerdo. Él dijo en Mateo 18, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, dos de ustedes, imagínate si el matrimonio se pusiera de acuerdo, si los esposos, los novios se pusieran de acuerdo, dice acerca de algo que quieran pedir en oración, mi Padre se los concederá, es decir, lo imposible se hace posible si nosotros nos ponemos de acuerdo. Por eso, desde que Dios irrumpió en nuestra vida, les contamos alguna vez, ¿no? El Señor pasó por nuestro barrio, tocó nuestra casa, nos invitó a hacer la valija, nos inscribió en la escuela del quebrantamiento, en la escuela de la oración, en la escuela del sufrimiento, en la escuela del Espíritu Santo. Y desde entonces, en el 2015, hasta ahora, nunca hemos fallado al lugar secreto y tampoco hemos fallado en orar juntos. Siempre oramos juntos. Siempre, porque entendemos este valor. Salimos a caminar juntos. Imagínate, si dos de ustedes se ponen de acuerdo. Si yo oro y practico las disciplinas espirituales, eso es poderoso. Imagínate si nos ponemos de acuerdo, dijo Jesús. Eso rompe todo. Por eso, el valor de orar. Y va a haber una guerra espiritual. Se va a desatar una guerra espiritual para que ustedes no puedan orar juntos, para que no puedan practicar esta disciplina juntos. Pero acá está el valor, acá está el poder y acá está la bendición. Si tú quieres ser una persona bendecida y quieres ser una persona y un líder ungido, necesitarás practicar estas disciplinas espirituales.
Nosotros no éramos compañeros de oración. Orábamos juntos, eso es verdad. Pero no éramos compañeros de oración, porque para ser compañeros de oración uno necesita crecer en confianza. Porque abrir el corazón, y lo hemos compartido, nosotros durante muchos años enseñamos sexualidad. Es más fácil desnudar el cuerpo que desnudar el alma. Y bueno, cuando uno empieza con niveles superficiales de oración. Pero cuando la presencia del Señor se hace manifiesta y nos permite tener conciencia de que Él está ahí, hablar delante del gran rey, de su majestad, trae tanto confort a nuestro corazón, trae tanto de su parte, que fuimos experimentando poco a poco lo que significa ser compañeros de oración. Y vamos delante de la presencia del Señor y podemos derramar nuestra alma, porque entendemos que el otro está de nuestro lado. No usamos nunca la oración para hablarle al otro, para que el otro corrija. Intentamos hablarle al Señor y soltar todas las amarras que atan nuestra vida en su presencia. Por eso es tan importante. Tal vez no estás casado o casada y estás buscando un compañero de oración, o tal vez tenés hijos, sos un hogar formado de manera monoparental. Bueno, con tus hijos, empezá a levantar la carpa del encuentro, empiecen a hacer tiempos de oración, porque realmente es un poder ilimitado el que se desata cuando oramos juntos.
Lo mismo en la hora, en el ayuno congregacional, el ayuno en comunidad, el ayuno en acuerdo. Es mucho más poderoso que el ayuno por sí solo. Por eso siempre ayunamos juntos. Y el ayuno es una de esas armas. Pablo en 2 Corintios habla de las invencibles armas del Dios Todopoderoso: la fe, la oración y el ayuno. Pero el Señor dice, la fe mueve montaña. Pero los discípulos se dieron cuenta que no podían echar fuera un demonio, el demonio de un niño. Y Jesús dijo, no, en este caso van a necesitar, además van a necesitar ayunar. Es decir, cuando combinás estas disciplinas espirituales, la oración, la fe y el ayuno, no hay nada que no se pueda romper. No hay gigante que se pueda, que se oponga. Todos los gigantes y las ataduras se van a romper y los gigantes se van a caer. La importancia del ayuno.
Yo sé que esto lo repetimos y lo enseñamos. Saben que cuando nosotros hacíamos estudios teológicos, la maestría, siempre es conocimiento. Y esto se da como sobreentendido, como que es tan básico que uno debería hacerlo. Sin embargo, la realidad de las familias, la realidad de los liderazgos, la realidad de las iglesias, es que no se practica el ayuno de manera permanente o sostenida en el tiempo, que no salimos a caminar con Dios, que la carpa del encuentro lo hacemos el día que podemos. O sea, falta perseverancia en la búsqueda. Y lo que el Señor nos está llamando es a eso, a perseverar, porque Él quiere traer el más grande avivamiento. Él quiere una iglesia avivada, dependiente de la voz del Espíritu y dispuesta a obedecer. ¿Cómo lo vamos a lograr? Eso no se logra con conocimiento académico ni con ninguna estrategia humana. Solo el Señor sabe lo que necesita tu corazón, lo que necesita tu familia, cuál es el futuro de tus hijos, cómo quiere dirigir tu ministerio, y a eso apuntamos. Por lo que estamos hablando ahora, que no tiene que ver con conocimiento, sino con forma de vida, con estilo de vida, queremos que lo adoptes para que podamos experimentar lo que está en el corazón de Dios, que es un próximo avivamiento.
Bueno, ¿qué cosas hicimos bien sin saber? A veces hacemos cosas como en la salud. Las personas a veces comen cosas que no se dan cuenta que son malas o no se dan cuenta que son buenas y que le están preservando de enfermedades. Lo mismo pasa en la salud espiritual. Cosas que hicimos bien sin dimensionar la importancia de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, mantener la santidad. Antes del matrimonio, después del matrimonio. Hoy entendemos la importancia capital de la santidad, porque la santidad te protege. Te protege espiritualmente. Es un cerco protector. ¿Te acordás de Job? Dice, el mismo Satanás reconoce que había una valla protectora alrededor de él, de su familia y de sus pertenencias. Es decir, era inaccesible para el mundo demoníaco. El mundo demoníaco no podía penetrar esa valla protectora alrededor de Job, su familia y sus pertenencias. Estaba todo blindado. Imagínate, familia blindada, hijos blindados, economía blindada, ministerio blindado. ¿Y cuál era la razón? La Biblia nos dice. ¿Cuál era la razón? Que Job era obediente y era santo. La santidad te protege. Y hoy entendemos que la falta de santidad te conecta con el infierno. Que el pecado es el peor negocio de la vida. Te va a llevar más lejos de lo que quisieras ir y te va a costar más caro de lo que quisieras pagar. Eso es el pecado. El pecado es nuestro peor enemigo. El pecado es el peor negocio de la vida. Por eso la santidad, si hay algo que nosotros queremos compartir con ustedes, que nos hubiera querido que alguien nos insistiera hasta el cansancio, para ser una persona bendecida, ungida, un líder, para tener un ministerio, una vida, una familia bendecida, ungida, necesitamos mantenernos puro, en santidad. No hay nada que sea más importante.
Hay gente que tiene llamados y futuros esplendorosos, pero los echa a perder por no cuidar esta área. Y a veces, bueno, lo oculta después que cometió el pecado. Si este es tu caso, existe un remedio, que es la sangre de Jesucristo. Pero antes de tomar livianamente el tema del pecado, tenemos que entender que es muy grave delante del Señor, que no hace falta que esté un líder mirándote para que te mantengas en santidad. Nosotros siempre hablamos de que nos convertimos en una iglesia que era increíblemente numerosa. Uno podía llevar cualquier tipo de vida sin que nadie se enterara. Sin embargo, había un temor santo de Dios sobre nuestra vida. Y ahora nos damos cuenta cómo el Señor nos sostuvo, nos mantuvo. Y así quiere hacer con tu vida. ¿Por qué le vas a creer al enemigo diciendo, bueno, es lo mismo? No, no es lo mismo. Si fuera lo mismo, el Señor no nos instaría a guardar la santidad. Siempre existe un proceso de restauración, sí, pero el reciclaje, amados, duele. El reciclaje duele. Cuando uno comete errores muy graves porque toma livianamente lo que significa la palabra, el consejo de la palabra, eso también tiene un costo sobre la vida, sobre el futuro. Entonces no eches más a perder tu vida si estás en este camino de error. Nosotros, por la gracia del Señor, te decimos que esto no entendíamos el valor y ahora damos tantas gracias. Hacé tu parte. Empezá a vivir conforme a lo que Dios dice. Él ve si ahora vos tomás una decisión completa por la santidad. Aunque nadie te vea, Él sí te ve.
Bueno, cosas que hubiéramos querido hacer de manera diferente. Por ejemplo, enamorarnos más de Dios que del ministerio. Hemos sido llamados a consagrarnos a una persona y no a una causa. Y ese fue el error del que queremos prevenirte. Fue un error que nos costó mucho. Nos costó muy caro. Dios tuvo que hablarnos con mano fuerte durante mucho tiempo para que aprendiéramos, porque nos habíamos enamorado más del ministerio de la obra que del Dios de la obra. Ay, si pudiéramos entender que lo que te da felicidad no es el servir, sino el Dios al que sirves. Si pudieras entender que la felicidad te la da Dios, no el servicio. Claro que el servicio nos da, pero Dios tiene que estar en primer lugar. Y el ministerio había tomado el lugar de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Nuestra vida espiritual se había deslucido. Viajes, conferencias, ministerios, libros que escribir, compromisos ministeriales, todo eso va ahogando los tiempos con el Señor. Entonces la relación con el Señor se va desluciendo y el aceite de la lámpara empieza a menguar. ¿Y qué le pasó a las mujeres, a las vírgenes, a las damas de honor que descuidaron el aceite? Se quedaron sin luz y se quedaron sin cielo. Se quedaron sin la fiesta y se quedaron sin el novio. Y en ese camino estábamos. Queremos prevenirte. Quizás ahora no sea tu problema. Y tu problema no sean las demandas ministeriales, o sí. Pero quizás sean entonces las demandas laborales. Porque otra de las cosas que nosotros hemos querido hacer diferente es enfocarnos más en las cosas eternas que en las cosas temporales de esta vida. ¿Saben ustedes cuánto yo entrenaba para conquistar esta medalla del primer puesto, el campeonato nacional de remo? ¿Saben ustedes, alguien sabe cuánto un remero entrena? Bueno, en todas las disciplinas deportivas. De lunes a lunes, todas las tardes, de 4 de la tarde, tenía que ir a Rosario desde Capitán Bermúdez en bicicleta. 15 kilómetros de ida, 15 kilómetros de vuelta. En bicicleta, porque no había para colectivo. Y después había que entrenar. Salíamos a entrenar en el bote, volvíamos y había que hacer ejercicio. Había que correr, había que hacer hit, había que hacer pesa. Entrenados de lunes a lunes. ¿Para qué? Para esta medalla.
¿De 4 a cuánto? ¿Qué horario tenías?
De 4 hasta 9, 10 de la noche que volvíamos todos los días.
5 o 6 horas diarias.
5 o 6 horas diarias todos los días para esta medalla. Y el Señor esta mañana me levantó y fui a mirar y dice, está ahí, está en mi recuerdo, en el de nadie más. No impactó la vida de nadie, no cambió la vida de nadie y tampoco alegró al Señor. Y así como esto, hemos estado enfocados en las cosas terrenales, por ejemplo, en logros académicos. Estos son logros deportivos. Logros académicos. Ella era en la escuela secundaria, la abanderada, yo el escolta.
Desde ahí venimos juntos.
Desde ahí estamos juntos, ¿no? Después en la universidad, trabajar y trabajar y trabajar para un título. Mientras. Trabajar y trabajar y trabajar para comprar una moto y después para pagarla. Trabajar y trabajar y trabajar después, meses, ¿eh? No hablo, meses, para pagar la segunda moto. Y después trabajar y trabajar y trabajar para tener un Renault 12 viejo picapiedra, porque se le veía. Y trabajar y trabajar para las cosas terrenales. Y yo no digo que esté mal que tengamos que trabajar por un título o que tengamos que trabajar para tener una casa. Pero eso, hermanos, si hoy nosotros le hubiéramos dado la mitad del tiempo que le dimos para las cosas terrenales, para el Señor, oh, ¡qué tesoro tendríamos en el cielo! Pero hoy entendemos que lo primero son las cosas eternas, que nuestra vida tiene que estar enfocada en las cosas eternas. Todo esto es gloria de un día, hermanos. El aplauso, el reconocimiento, la popularidad. Hermanos, estuvimos en estadios. Por la gracia del Señor, Dios nos permitió ministrar en cientos de países. Y nos pagaron en primera clase y nos pagaban 5 estrellas. Y hermanos, todo eso es flor de un día, todo eso es gloria pasajera. Lo que estamos queriendo decir es que no busques significación en tu título, no busques significación en los logros deportivos, en los logros profesionales, no busques significación en nada que no sea en Dios.
Y a mí me gustaría decirles, contarles, compartirle, ¿no? De que todo el tiempo que nosotros dedicamos al ministerio veíamos el obrar de Dios. Muchas veces le hemos dicho en la intimidad al resto de los pastores, cuando llegábamos a un lugar, el Espíritu Santo nos mostraba qué realidad espiritual había en ese sitio. Pero después de años, donde todo es muy paulatino, donde la agenda va tomando una preponderancia que uno jamás imaginó, constantemente exigido en el cuerpo, en las emociones, llega un momento que si uno no tiene búsqueda del Señor, el aceite comienza a menguar. Y la cruzada que llevábamos a favor de los niños siempre nos apasionó y nos parecía algo tan raro que cuando Dios nos mete en este proceso de quebrantamiento, parecía que todo era muerte, hermanos, parecía que todo iba a nada. Y nosotros entregábamos y el Señor empezó a resucitar en el poder de su Espíritu y a hacer cosas que jamás hubiésemos imaginado. Hoy día cuando vemos el impacto de la campaña, que no depende de nosotros sino del propio corazón del Señor, nos alegramos por el proceso de quebrantamiento. Y así como decía el pastor, uno a veces cree que porque está siendo usado por el Señor, está todo bien, o que lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, una carrera, nosotros no decimos que desestimen y no se reciban o no estudien, no es eso. Pero a veces le das 10 horas al estudio y al Señor no le querés dar una hora por semana. Eso es lo que está mal. Que el Señor no tenga de tu vida y de tu tiempo lo mejor. Tenés que ser buen profesional. Claro, que no, el Señor no tenga. Si le das una horita, lo que el Señor quiere es que vos le des lo mejor, que le des lo primero, que no le des toda la carrera, que no le des todo a tu trabajo. Estás dispuesto a hacer un avance en tu negocio y apostar todo ahí. Y para el Señor y para tu tiempo de búsqueda, no es dejar de hacer las cosas que son tu responsabilidad, sino poner al Señor en primer lugar. Y con esto viene la paz, viene el gozo, viene el renuevo. Y eso es lo que queremos enseñarte. Que no es una vida mediocre espiritual, sino que lo que Dios quiere es apasionarte, llenarte de gozo, de vitalidad, renovarte, rejuvenecerte, como hizo el Señor, como dice su palabra en Isaías, como habla acerca también el profeta en el Salmo 103. Él quiere rejuvenecer tu vida espiritual, tu familia, tu vínculo matrimonial, porque cuando Él está, todo se transforma.
Hay mucho más que quisiéramos compartirte, experiencias personales, pero esto es lo más importante. Y recuerda, Jesús dijo, si ustedes están unidos a mí, permanecen unidos a mí, permanecer, perseverar, unidos. Dice, van a dar mucho fruto. Si no permanecen, no van a poder hacer nada. Dice, no van a poder dar ningún fruto. Pero además, dice que van a ser arrojados, el que no permanece unido a mí es arrojado al fuego para ser quemado. No es por una temporada, no es servir al Señor por una temporada, no es practicar las disciplinas espirituales por una temporada, es para toda la vida. Y lo más importante te lo hemos dado en estos pocos minutos. Las disciplinas espirituales, desarrollar una relación personal, vital, íntima con el Señor a través de las disciplinas espirituales y enfocarte siempre en las cosas eternas, manteniendo la santidad y la obediencia por sobre todas las cosas. Una bendición especial.
De todo corazón.
Les amamos, les queremos, esperamos que ustedes puedan aprovechar lo que nosotros quisimos que nuestro pastor hiciera con nosotros. Nosotros lo hacemos con ustedes. Aprovechen todo esto y que Dios los acompañe y los bendiga a todos.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.